UNICEF recuerda, con motivo de la celebración este lunes del Día Internacional contra la Malaria, que esta enfermedad provoca la muerte de 2.000 niños al día y que en cifras totales es todavía la tercera causa de mortalidad infantil en el mundo. La malaria es una patología prevenible y evitable, y algunos estudios han demostrado que cuando un niño duerme cada noche con una mosquitera tratada con insecticida, la mortalidad infantil se puede reducir hasta un 20%. Sin embargo, esta enfermedad mata cada año alrededor de 1 millón de personas y cientos de miles de niñas y niños, principalmente en África, que fallecen debido a la falta de estas mosquiteras y de tratamiento las primeras 24 horas tras la aparición de los síntomas. Con las últimas investigaciones llevadas a cabo por el científico colombiano Manuel Patarroyo, hay nuevas esperanzas de encontrar una vacuna de alta eficacia contra la malaria o paludismo. El científico colombiano anuncia un avance en su vacuna sintética químicamente obtenida y se arriesga con pronósticos de un 90% de eficacia en humanos, dadas las pruebas y resultados en monos Aedes tribergatus o micos de la noche, que son habitantes del Amazonas, en los que ha hecho sus aplicaciones experimentales. María Isabel García, de Radio Nederland, entrevista al científico Manuel Patarroyo.
Doctor Patarroyo, ¿en qué consiste este avance en el combate de la malaria? A propósito de la reseña que acaba de hacer, bueno, el anuncio que usted ha hecho y la reseña que acaba de hacer la revista Chemical Review.
Nosotros comenzamos mucho tiempo atrás con la idea que las vacunas se pueden hacer químicamente. Recuerden ustedes, por favor, que las vacunas hasta hoy utilizan el microbio que causa la enfermedad matado o mutado, es decir, mutantes que induzcan pocas patologías o virulencia y sin muchas defensas. Eso es lo que se le aplica a la persona. Esas son las que se denominan vacunas completas, que son la vasta mayoría. De esas solamente tenemos 15 para las 517 enfermedades infecciosas que puede llegar a sufrir el ser humano, y ni hablar de las que pueden llegar a sufrir los animalitos también. De manera que a nosotros se nos ocurrió mucho tiempo atrás que nosotros podíamos llegar a desarrollar vacunas químicamente. Pero tocaba encontrar el camino, y ese camino a los 33 años ha venido ya rindiendo sus frutos. La primera, como usted muy bien lo dijo, fue la vacuna contra la malaria, que fue descrita en enero, fue descubierta en enero 26 de 1986, pero apareció publicada en el 87. Ahora bien, lo que nosotros mostramos ahí es que si uno toma componentes del parásito de la malaria y averigua su estructura química, pues puede volverlos a fabricar químicamente, y eso los puede utilizar como vacuna, solo que toca saber cuáles son los componentes. Esa primera vacuna funcionó parcialmente, protegió entre un 30 y un 50% de las personas vacunadas, pero habiendo completado ese estudio en donde demostrábamos que las vacunas se podían hacer químicamente, nos dedicamos a buscar los métodos para llegar a desarrollar vacunas. Afortunadamente, en 1989, un colaborador mío llamado Mauricio Calvo encontró que lo que nosotros habíamos introducido en la vacuna de la malaria eran los fragmentos con los cuales el parásito se le pega a los glóbulos rojos que va a infectar. Y ahí en adelante quedó abierto el camino para todas las enfermedades infecciosas. En esencia, lo que tiene uno que buscar para desarrollar vacunas son qué fragmentos utilizan los microbios para pegarse o agarrarse a las células que luego van a infectar y matar. Y eso es lo que va a producir, obviamente, la enfermedad. Entonces, nosotros nos dedicamos en los últimos 21 años a buscar esos fragmentos del parásito de la malaria. Los tenemos prácticamente identificados todos. Esa es la razón por la cual podemos decir que tenemos una vacuna que funciona alrededor del 90%, en donde hacemos los estudios, que es en los monos del Amazonas.
Uh-huh. El mono Aedes, mono micos de la noche, ¿no?
Exactamente, los micos, de muy bien dicho. De manera pues de que, y hacemos esto en los monitos, como usted lo dice muy bien, porque es que el sistema de defensa de ellos es idéntico al de los seres humanos. Entonces no tenemos que saltar de ratón a humano, que es un salto enormemente grande, o de conejo a humano, que es grandísimo, sino de mono a humano, y este mono es un mono que tiene su sistema de defensas prácticamente idéntico al del humano.
¿Para cuándo está prevista esta aplicación a manera de prueba en humanos, y qué grupo se ha seleccionado o está previsto?
Eso está previsto para fin de este año o por tarde mediados del año entrante. La razón es muy sencilla, porque esa diferencia en tiempo no depende ya de nosotros. Eso ya depende de los juristas, de los bioeticistas, de otra gente que deben dar los permisos. Ya no es la velocidad nuestra, que siempre ha sido muy rápida, sino el ritmo que le quieran imprimir los otros.
Otros que tienen que ver que con entidades estatales, ¿en qué país se va a hacer esa prueba? ¿En Colombia, en África, dónde?
Lo haremos en Colombia originalmente para luego replicarlo en África. Pero una vez hechos los estudios en Colombia, pues ya se quedó demostrado con la vacuna anterior, que como le dije fue hecha hace 25 años, que lo que aquí hacíamos era reproducible en todo. Es decir, tenemos una secuencia muy lógica de cosas, en donde lo que nos funciona en monos, luego nos funciona en humanos, en Colombia, y funciona con más o menos la misma característica en el África, y funciona en América Latina, en el Asia, etcétera, etcétera. De manera pues, de que es la razón para el optimismo, en que no estamos descubriendo un camino, es que ya lo hemos recorrido, y ya sabemos muy bien qué es lo que hay que hacerse en cada paso. De manera pues de que es eso. Y establecimos entonces a través de ello una serie de reglas para llegar a desarrollar vacunas.
Ese camino que usted ha desbrozado para combatir las enfermedades infecciosas, que bien dice son más de 500 en el mundo, ¿qué perspectiva le abre a la salud humana?
Mire, yo no quiero especular sobre eso. Nosotros hemos sentado los principios, hemos sentado las reglas. Ahora le corresponde a otros grupos también desarrollar las vacunas con la misma metodología. El camino quedó abierto, es para ellos, libre de costo y responsabilidad, lo cual significa que al patentar esto no le vamos a cobrar a nadie nada, ni un céntimo. Es que llevamos 33 años y 120 personas. De manera pues de que eso es un mundo de gente, un mundo de dinero, un mundo de vida. No le vamos a cobrar nada porque queremos entregárselo a la humanidad a nombre de Colombia. Ahora bien, es a los otros grupos que están investigando, por ejemplo, en dengue. Nosotros no tenemos infraestructura para investigar en dengue, porque si no lo haríamos también. Tampoco tenemos gente, tampoco tenemos presupuesto. De manera pues de que los otros grupos, los que están investigando en diarreas, en bronconeumonías, hombre, ahí está el concepto y el método, libre de costo, porque no vamos a cobrar un centavo.
Ahora que usted señala la parte monetaria, me interesa preguntarle, ¿cómo ve usted el manejo de las multinacionales farmacéuticas con respecto al costo de los medicamentos y al combate de las enfermedades?
Yo siempre lo he visto morboso, la verdad, pero no me voy a enfrentar a ellas, olvídese. Esto es la pelea de un pequeño David contra unos Goliat gigantescos. Es que fuera un Goliat, pues uno se atreve a lanzarle una pedrada. Pero es que son muchos, son gigantescos. Y con el poder económico, político, social que ustedes quieran, y científico también. De manera pues de que yo lo que voy a hacer es no lanzarles el guijarro con la onda, sino soslayar el problema. Porque, primero que todo, la humanidad sabe, es la humanidad quien sabe que lo que están haciendo no es correcto y que lo que nosotros estamos haciendo es correcto, pero también somos muy conscientes que en ese enfrentamiento, simple y llanamente, un pisotón y terminamos nosotros apachurrados completamente.
Estamos desarrollando esta entrevista, doctor Patarroyo, en vísperas del Día Mundial de la Malaria. Por favor, dimensione un poco los efectos de este mal en el mundo.
Pues mire, lo que le quiero decir es que es tal vez el problema de salud pública más grande del mundo en todos los tiempos. La malaria realmente fue descrita en el año 500 antes de Cristo. Luego fueron los italianos quienes le dieron el nombre, me refiero a los romanos, de mal aire, de ahí viene mal aria, de los paludres o pantanos. Mal aire de los pantanos, porque en esa época se pensaba que eran los olores, los malos olores de los pantanos. Solo hasta en el siglo XIX, 1886, se vino a descubrir que no eran los malos olores de los pantanos, sino los mosquitos que crecían en esos pantanos los que transmitían la malaria. Valga la pena decir, entre otras cosas, cuando los hunos invadieron a Italia, uno de los papas, no recuerdo, creo que era Urbano VII o algo así parecido, los detuvo en las puertas de Roma. No fue el Papa, fue la malaria la que los detuvo. porque resulta que los romanos eran inmunes, porque ya tenían, habían estado acostumbrados todo el tiempo. Pero estos hunos que venían de las estepas rusas y que venían de todos estos sitios, no tenían ninguna inmunidad contra la malaria. Y las huestes de Atila estaban totalmente diezmadas. Es como para darles una idea desde hace cuánto. La guerra de Vietnam realmente fue muy perdida como consecuencia que el ejército de los Estados Unidos llegó a tener 250 mil casos de malaria. De manera pues, de que si usted tiene un ejército con 250 mil individuos vueltos papilla, pues obviamente que la guerra la tiene perdida. Pero esa enfermedad mata entre 2 y 3 millones de personas al año.
¿Qué regiones de la geografía hay mayor incidencia de malaria?
Fundamentalmente en el África subsahariano, pero no crea eso, es también en todos los países tropicales, en donde, por ejemplo, la altura llega a 1600 sobre el nivel del mar. A esa altura de los países tropicales está el mosquito rampante, pero con el calentamiento global, hoy en día la altura ya no son 1600, están llegando a los 1800 y a los 2000, de manera pues de que no hay que sorprenderse en lo más mínimo con una oleada de malaria que se venga en áreas donde nunca jamás ha estado. Eso no hay por qué sorprenderse. Es que preverlo, estar listo para controlarlo. De manera de que es eso lo que sucede. Pero también valga la pena mencionar, entre otras cosas, que debido a las características socioeconómicas, la malaria era rampante en Estocolmo hasta 1940. Mire usted dónde queda Estocolmo. Y era también rampante en Montreal. De manera pues de que no se le ocurra pensar que es que no están, ¿qué le digo yo?, protegidos. No, nada. Simple y llanamente lo que ha pasado es que la enfermedad ha retrocedido un tanto, pero ahora va a regresar. Y no quiero ser profeta de malas noticias para nada, sino advertir, por favor, pongámosle cuidado que esto nos va a suceder. Ya, en donde simple y llanamente esta enfermedad va a regresar y con una agresividad violenta, porque es que ya los antimaláricos no funcionan.
Bueno, pues era la conversación con el doctor Manuel Elkin Patarroyo en su despacho de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia.